Muchas gracias, hermano Dustin. Todos ustedes me pueden oír. Gracias. Bueno, empecé este nuevo año 2022 muy agradecido al Señor por esta oportunidad y este continua serie de pláticas que podemos tener con todos ustedes. Yo no digo esto de una manera fructuosa o ligera. Genuinamente siento esto, me siento así. Yo considero estas pláticas ser vitalmente importantes y hasta ahorita siento como el Señor nos ha guiado en estos temas y en esta carga que también tengo el sentir del ungir presente del Señor y guiar del Señor. Y eso es algo muy, muy importante. Yo no quiero perder el tiempo aquí y yo sé que tú no quieres perder el tiempo del Señor aquí. El tiempo es del Señor y lo que hacemos, queremos hacerlo de acuerdo a Dios. Lo que significa que está en su mente y en su corazón para este tiempo presente, en este momento. Así es de que a hoy, disculpen, vamos a continuar, perdón, disculpen, nuestra comunión, continuando donde nos quedamos el año pasado, al final del año pasado. Como ustedes lo pueden recordar, nuestra carga es ser vitalizados genuinamente y realmente vitalizados de una manera genuina, todos los santos en todas las iglesias aquí en el norte de California. Y la vitalización de los santos no es algo que alguien puede pretender o hacer como un acto. No es así. No se puede hacer cierta cosa y decir, oh, ya soy vital. No funciona de esa manera. Sé una o dos. ¿Es vital o no se es vital? ¿Está viviente o no está viviente? Usted puede pretender, puede actuar como que está viviente, pero eso solo durará un tiempo y al final será expuesto. Usted solamente está siguiendo algo en la superficie. Usted sabe, quizás esté de acuerdo con este asunto, pero eso no lo hace ser vital de una manera real. No está vitalizado. Lo que necesitamos a hoy, hermanos y hermanas, es la realidad, ser activos, practicar lo que sabemos, no solo lo que sabemos y oímos, ni siquiera lo que nos impresiona. Eso no es suficiente. Todos tenemos que ser dueños y poseer esto y no solo hablar de estas cosas maravillosas y ricas y cómo todas estas tierras, todo inclusiva, es buena. Dice que cuando Jehová animó a Josué a cruzar el río Jordán al otro lado para tomar posesión de la tierra prometida, él le dijo, ten ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y le dijo, donde la suela de tu pie pise, eso será tu posesión, eso será dado a ti. Así es de que entonces, hermanos y hermanas, aquí hay dos lados, como en muchos asuntos espirituales, hay dos lados. Un lado es simplemente la promesa de Dios, el pacto de Dios, la intención de Dios de hacer algo, pero hay el otro lado que también es igual de importante y a hoy en el Nuevo Testamento aún más. Esto es de acuerdo a lo que se le llama los principios de encarnación. Eso significa que Dios llega a ser hombre. Eso es encarnación, la divinidad mezclada con la humanidad. Ninguna puede operar sola, ninguna puede operar por sí misma, tienen que operar juntas. Dios no se puede mover sin el hombre y el hombre no se puede mover sin Dios. Esto es algo misterioso, pero es algo muy, muy real. Y todos nosotros tenemos que asirnos de este principio y aferrarnos a esto en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio de iglesia. Dios hará algo, claro, porque Él lo dijo, Él lo prometió que haría algo. Pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Para qué? Para tomar acción, para cooperar, para hacer algo en unidad con Dios, que lo que Dios ha prometido realmente se lleve a cabo y se haga materialmente un hecho, no solamente una promesa, para que nosotros poseamos la nueva tierra, la buena tierra como Cristo es en este asunto de la oración del que vamos a hablar esta mañana. Tenemos que cruzar el Jordán, tenemos que empezar a poner nuestras pisadas en la tierra de esta buena tierra y comenzar a caminar cubriendo esta buena tierra con las plantas de nuestros pies. Nosotros tenemos que hacer algo. De otra manera, esta tierra prometida, aunque sea prometida, no es de nosotros. Prácticamente no la poseemos, no la disfrutamos por nosotros. Y hermanos, tenemos que entrar en este asunto. Tenemos que avanzar en este asunto y especialmente cuando entramos al asunto de oración, sí, usted puede ser impresionado, puede ser tocado, puede ser movido a orar, pero si usted no ora de esta manera desesperada y sin cesar de esta manera o en esta manera muy profunda y completa, entonces la oración como parte de la buena tierra no es de usted, no es de usted. Usted ha sido engañado a usted mismo pensando que es de usted, nomás porque leyó los bosquejos, usted dijo amén, pero no es de usted. Usted no ha edificado una vida de oración. Hermanos y hermanas, estoy siendo bien claro y diciendo que tiene que llegar un tiempo que tiene que haber, aunque sea un pequeño número de santos, espero que muchos, pero por lo menos unos pocos, que sean realmente los vencedores del día, los vencedores en nuestra traducción, en nuestra traducción, en lo que se aplica a esta carga. Y es ser cristianos vitales, hermanas y hermanos vitales. Y déjenme les digo, a hoy en la vida de iglesia, esa es la única necesidad, la gran necesidad, hermanos y hermanas que sean vitalizados, que realmente estén vivientes y activos, no solamente impresionados sabiendo todo esto, sino que sean seres vivientes, personas vivientes, vitalizadas, que están llenos de energía, energizados, intensificadamente llenos de este Espíritu de Dios, que están vivientes y activos. No son como que usted tiene que andarlos empujando para que den un paso, empujarlos para que den el otro. No, ellos simplemente se mueven, actúan. De hecho, usted no puede pararlos porque están llenos de energía. Algo los tiene vitales y activos y eso es el Espíritu. El Espíritu está viviente. El Espíritu está con esta gente. El Espíritu está llenando a esta gente. El Espíritu ha sido derramado en este pueblo y son uno con el Espíritu y ellos no pueden evitarlo más que moverse y hablar. Ellos no pueden evitarlo más que ir a visitar a la gente, más que servir. Y usted no los puede parar. ¿Por qué? Porque son genuinamente vitalizados. ¿Sabe usted? Ayer yo estaba orando por hoy y les dije a los hermanos, antes de esta reunión se me acabaron las oraciones y ya ni siquiera sé cómo orar por ustedes. Yo no voy a decir que soy tan maravilloso o que soy alguien, pero sí oro y creo que se me acabó la oración. Y le dije, Señor, ¿qué hace otra plática más? ¿De qué sirve otra plática? ¿De qué sirve otra conferencia? ¿De qué sirve otro mensaje si no nos vitalizamos a nosotros mismos? Entonces ya no sé ni qué orar. Y como podemos ver aquí, es que la verdadera oración, la oración genuina de esas personas que no tienen ninguna práctica formal de cómo orar, el Señor dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él le dijo, Señor, quiero ver. Y esa llega a ser la verdadera oración, la más mejor. ¿Por qué? Porque esa oración recibió su respuesta. Tenemos que traer tantas oraciones que no tienen respuesta porque no son reales. No son oraciones que realmente tocan al corazón del Señor, que causan que el Señor dé una respuesta. Solamente son oraciones formales. Aún no es, ni siquiera estamos en la vida de iglesia o porque ya estamos por un tiempo, sabemos cómo tomar la sangre, decir esto, decir aquello. Ya no sabemos las oraciones, pero el corazón no está ahí, la intensidad no está allí, la desesperación no está ahí, y eso es lo que hace la diferencia. Eso es el contraste, eso es lo que hace la diferencia entre una oración real y las oraciones que no son genuinas. La diferencia entre oraciones efectivas y oraciones vacías. Entonces, hermanos y hermanas, quizás esto parezca muy duro, muy difícil. Oh, sí, claro, por un lado usted puede decir esto, pero yo le voy a decir, esto no es algo de difícil o fácil, no tiene nada que ver con eso, puede suceder y debería de estar sucediendo y siendo experimentado por cada uno de nosotros cada día, de una manera común, de una manera regular. ¿Usted sabe cuál es la definición de un vencedor? No es un supercristiano, no es un superman, no, o un superhombre maravilloso, no. Este vencedor, por definición, es un cristiano normal, de acuerdo a lo que es normal, al estándar de Dios de un creyente. ¿Y por qué? ¿Por qué esta persona se le llama vencedor? Porque la mayoría de los creyentes han caído mucho más abajo de ese estándar. Ellos se han degradado, se han deteriorado. Ellos han sido débiles y están vencidos. Ellos no llevan a cabo este estándar, pero cualquier creyente que se levanta y pelea esta batalla y quiere, su meta es regresar al estándar original de Dios, ese es un vencedor. No es un superhombre, es un hombre normal, un hombre de Dios normal. Y hermanos y hermanas, estos días, esto es lo que el Señor necesita en las iglesias locales. Lo digo nuevamente, no Superman, hermanos normales, vitales, como Dios lo desea. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, ¿no deberíamos de pararnos y estar de pie y decir amén, Señor? ¿No deberíamos de ser aquellos que paramos de estar jugando y perdiendo el tiempo ahí? Yo les digo, mi corazón ya no sabe más qué decir. Oh, cuando me siento desesperado y pensando en todas estas cosas, incluyendo ayer, vino la palabra a mí con Elías. Elías estaba huyendo por su vida porque él traía esto en su cabeza. Era un fugitivo, si puede decir. Y luego él vino a este lugar y se sentía desesperado, que toda la nación se había acabado, todo mundo está en apostasía, toda la nación ha huido a los lugares altos, a los dioses extraños, la idolatría. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y Dios no vino con rayos, con truenos, con fuego, pero vino Dios de un testimonio callado, gentil, una voz pequeña. Entre otras cosas, Jehová le dijo, yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, ni han besado la mano de Baal. Le dijo, tengo 7,000. Yo no sé qué porcentaje era ese. Alguna vez escuché que en el tiempo de los reyes había 2 a 3 millones del pueblo en esa tierra, incluyendo a los israelitas. Si usted hace las matemáticas, vamos a decir que tuvieran 2,500,000. 7,000 era 0.0028%, un número muy, muy pequeño. Pero Dios tiene sus 7,000. Y cuando yo pienso de esto, por lo menos esto es algo de ánimo. Pero hermanos y hermanas, esto nos incluye a nosotros en las iglesias locales, en el recobro del Señor, por permanecer en la vida de iglesia. Eso no es garantía. Eso no garantiza que seamos vencedores. No, no. Sí, gracias al Señor que estamos aquí. Sí, gracias al Señor por su misericordia y su amor y su gracia que estamos aquí hoy. Pero por estar aquí, eso no se traduce automáticamente a que nosotros seamos un verdadero vencedor. Eso no. Simplemente estamos en un ambiente más placentero, en un ambiente más mejor para que venzamos, para que lleguemos a vencer. Pero sin este ministerio, sin el recobro, no sabríamos siquiera que hay necesidad de que haya vencedores. Cuando el hermano Lee, al final de sus días, habló tan fuerte acerca del llamado de Dios a los vencedores, cuando yo regreso atrás, realizo que el hermano Lee no solo estaba haciendo eso, sino que él estaba yendo mucho, mucho más atrás. Que el hermano Watchman Nee, estaba leyendo yo, que cuando era un jovencito, después de que fue salvo en sus mediados 20, él fue expuesto a estas profundas lecciones de la palabra concerniente a la historia de la iglesia. Y él leía mucho y obtenía los mejores libros del cristianismo y los digería y los filtraba. Filtraba lo que era malo y lo que era error. Y guardaba para sí lo que era bueno, tenía ese don. Y al principio de ese tiempo, él miró el reino, miró la recompensa, miró que hay dispensaciones, que hay otra era. Él empezó a hablar de la necesidad de Dios y de la intención de Dios a hoy, en su regreso para establecer su reino, que necesitaba preparar una novia para... No lo vio de una manera plena como lo vemos a hoy, pero sí lo vio en los 1920s. En 1920, él tenía apenas a mitad de los 20 y ya había visto esto. No era como el cristianismo, simplemente ser salvos para ser maravillosos y ser buenos. No, sino que tomar este camino angosto, este camino de la cruz, este camino que qué. Que te lleva a la resurrección. La puerta angosta, el camino constricto que nos lleva a la vida eterna. Y así es como comenzó el recobro. Él empezó a tener estas conferencias para los vencedores, hablar estos mensajes concerniente a Cristo, siendo la centralidad y la universalidad de Dios y del plan de Dios, etc. El hermano Lee jamás dejó esta carga y esta visión. Siempre dictaba esta visión y lo controlaba hasta los últimos días de su vida. sin esta visión, yo le digo, sin este ministerio, nosotros ni siquiera sabríamos, ni siquiera realizaríamos que Dios necesita vencedores a hoy, o sí, simplemente ir al cielo, o simplemente ser una buena persona. No, eso no es lo que satisface a Dios, eso no es lo que llena su necesidad, especialmente en estos últimos días. Hermanos y hermanas, estoy hablando a los hermanos y hermanas que trabajan. Ya no están tan jóvenes, hermanos, ya están en sus 30s, en sus 40s, y ustedes deberían de estar llevando la carga en la vida de iglesia ahorita, no mañana. Oh, sí, agradezcan al Señor por los santos mayores entre nosotros. Somos bendecidos de tenerlos, pero ellos ya están mayores. Ustedes son los que tienen que levantarse para ser los vencedores de esta era. Para perseverar en el Señor y amarlo, para servirle, para edificar las iglesias, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la novia, para edificar el reino. ¿Estas cosas son simplemente pláticas? ¿O son simplemente buenos mensajes? ¿O son reales? Si esto va a ser real, hermanos y hermanas, no tenemos otro camino más que ser vitales. La falta de vitalidad es un signo de degradación, tibieza y muerte, deterioración, desolación. Eso no va a cumplir el propósito de Dios a hoy. ¿Dónde está el punto 0.0028%? ¿Dónde están esos 7,000? Estoy aquí haciendo un llamado. Yo creo que estoy hablando a la audiencia correcta. La era a hoy, cada día, está peor. La batalla cada vez está más fuerte. Satanás está más desesperado porque él sabe que su fin está cerca. La guerra espiritual nunca antes había estado como está hoy. Y aún así, la intención de Dios tiene que ser cumplida y su economía tiene que llevarse a cabo. La realidad del cuerpo de Cristo tiene que estar presente entre nosotros. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Estuve pensando en un hermano que vino de Hong Kong en los 60s, de una manera muy silenciosa. Y sin que se supiera en esos días, Dios hizo algo en Hong Kong. Y eso fue una tormenta que se estaba irrumpiendo allá en los 60s. De una manera de rebelión. Mientras eso estaba ocurriendo, había algunos que oraban, hablando de oración. Usted a hoy no lo sabría. O los solo unos que fuimos ahí lo sabemos. Aún algunos que salieron de ahí no lo supieron. Había un hermano que ya se fue con el Señor. Él tenía tanta carga por nosotros. Y cuando yo digo nosotros, éramos los jóvenes de ese tiempo, éramos apenas adolescentes. Y él oraba junto con otros, y había otras hermanas mayores orando, que usted no sabe que oraban, pero ellas oraban, y eran personas vitales, Sí, quizás se miraban viejas, arrugadas y frágiles, pero eran vitales a lo sumo. Esto era aún antes de los tiempos de invocar el nombre y de orar, leer la palabra. Ellas ya eran vitales y aún no tenían estas prácticas, pero oraban. Y yo, entre otros, puedo testificar que yo soy un producto de la oración de ellos, de ese pequeño número de personas que oraban, que el Señor usó en ese tiempo y levantó para que oraran por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría ahorita aún hablar a los más mayores en esta reunión. Estos tiempos, no hay más grande ministerio en el que los hermanos mayores pueden entrar, es orar. Y cuando yo digo orar, no es oraciones comunes que hacen, no, no, no. No bendecir la mesa, no levantarte y dar unas cuantas oraciones, no. Yo digo oraciones específicas al altar del incienso, delante del trono de Dios, para que el Señor levante este punto 028 entre nosotros, estos 7,000 entre nosotros, estos hermanos y hermanas vitales de esta generación. Y crea en el Señor que Él contestará esas oraciones. ¿Por qué? Por causa de la desesperación. Hermanos mayores y hermanas mayores, ¿no son tiempos desesperantes ahorita? ¿No son tiempos ahorita donde necesitamos ser desesperados? ¿Qué va a ser en la siguiente generación? ¿Cómo llegarán a ser estas siguientes generaciones? Daniel era tal vencedor, sus compañeros eran tales vencedores. Hay 7,000, 7,000 que solo Dios puede preservar para él. Solamente Dios lo hace. Nadie más lo hizo, solo Dios, pero alguien oró para que eso ocurriera. Que nosotros seamos los que oramos, hermanos y hermanas, oremos, permitámonos orar. Mucha oración profunda y completa para que el Señor gane vencedores a hoy. Él ganará vencedores, no en el recobro. No es de usted, no es de yo. Pero qué vergüenza que nosotros estemos en el mejor lugar, en este ambiente superior, y que aún así seamos un fracaso. No vamos a vivir una vida de vencedores. ¡Qué vergüenza eso será! ¡Oh, qué pérdida de tiempo será! Ahora, ni siquiera he tocado el asunto de oración y no me importa esto o aquello. Lo único que tengo es la carga y lo que me importa es la carga. Espero que esta palabra toque a algunos de ustedes, especialmente a la generación milenio, a la generación de los santos que trabajan, no solo un poco, sino que los toque profundamente. Profundamente como solo el Señor puede hacerlo, que le cause a usted no solamente que diga amén y esté de acuerdo, pero que realmente sea el Nazareo presente. Los santos mayores, es tiempo de que entremos al tiempo, al ministerio de Ana. ¿Se acuerda cuál es el ministerio de Ana, hermanos mayores y hermanas? Oh, la oración de Ana no es una oración, era una oración para que Dios levantara un hombre, un nazareo, que terminara el sacerdocio viejo y que empezara la era de los profetas y trajera al rey y al reino, que eventualmente traería de regreso al Señor por primera, más bien trajera al Señor por primera vez a esta tierra, un nuevo principio en esta línea de vida. Ese era el ministerio de Ana y esa era la oración especial que ella oró. Y fue una oración, un voto de un nazareo. Aunque Ana no era el nazareo, pero ella oró por este nazareo de una manera de un hijo varón. Y ese hijo era Samuel. Y Dios escuchó esa oración. Más bien, la inició él mismo. Hermanos mayores, entremos, y lo digo sinceramente, entremos en estas oraciones del ministerio de Ana de esta manera. Y hermanos más jóvenes y hermanas más jóvenes, para ustedes. La madre ha orado, el padre ha orado. A usted, usted ha sido ofrecido al Señor como un nazareo, ahora viva como tal. Ahora ofrézcase a sí mismo de esta manera. Y si usted ha rompido su promesa de nazareo, las ordenanzas de Dios lo saben y tienen una receta para recobrar esa promesa y volver a hacer un nuevo voto de nazareo. Y Dios está desesperado en necesidad de unas personas. No solo abrió las puertas de atrás, las puertas de a los lados, las puertas de todos lados para que los nazareos llegaran a ser sacerdotes de Dios. Y aún cuando estos nazareos fallan, Él tiene la manera de que ellos regresen de nuevo. Si habían tocado algo muerto, si su voto había sido descalificado. Necesitamos nazareos a hoy, hermanos y hermanas, en las iglesias locales, no solo buenos santos. Oh, sí, gracias al Señor por los buenos santos. Pero los buenos santos no es suficiente. Necesitamos vencedores vitales, hermanos y hermanas vitales. Ahora vamos a entrar a la lección 7, ser vitalizados al practicar la oración desesperada y sin cesar. Tiene que subrayar estos dos adjetivos, no solamente practicar una vida de oración para necesidades ordinarias, quizás sea suficiente, pero para necesidades especiales, esto no es suficiente. Tiene que ser oración sin cesar, oración desesperada. Otra palabra que yo uso es oraciones profundas y desesperadas. De hecho, la mayoría del material de este bosquejo fueron tomados de los primeros capítulos del libro del entrenamiento de los grupos vitales que se llama La urgente necesidad de grupos vitales. Así se llama el título del libro. Y ese libro son de los primeros capítulos. De ahí sale este bosquejo. Puede usted ir y buscar este libro y leerlo con sus compañeros, con sus compañeras. Hemos cubierto algunos de los puntos en estas pláticas concerniente a los pasos que hay que tomar para ser vitalizado. No son métodos, no son formalidades. Estas son necesidades prácticas de acuerdo a la palabra y de acuerdo a nuestra experiencia. Y aquí escucharemos en el número Romano 2. Vamos a dar un repaso de esto y espero que estemos peleando para hacer estas cosas cada día. Número Romano 1 dice, ser vital es estar vivo y muy activo. Entre más viviente está, más activo está. Yo tengo dos nietos boys. niños, perdón, y vivo con ellos durante esta pandemia. Y a veces, ay, le pido a Dios, quisiera que no estuvieran aquí, pero otras veces le doy gracias a Dios porque están aquí, porque si no estuvieran aquí, estaría esta casa muerta y callada. Pero le digo, todo el día no paran. Oh, gritan, corren, hacen ruidos. Ay, tengo que cerrar mis puertas todo el tiempo. Y casi ni puedo ni pensar de tan activos. Oh, yo no sé, pero su gritadera se sincroniza con mis aparatos para escuchar y me mata. Pero están vivientes. Están vivientes y activos. Nadie los entrena, nadie los empuja. Ay, más bien queremos pararlos y corregirlos. Ya. Pero espiritualmente hablando, esto es vitalidad. Nuestra vida de iglesia no es vital, está muerta. Sí, claro, está ordenada, muy buena. Pero ¿dónde está la vitalidad? Ser vital es vivo y muy activo, lleno de actividades. Oh, y no estoy promoviendo que ustedes vayan y hagan un montón de actividades. Así no funciona, pero entre más está viviente, automáticamente hará cosas, estará lleno de actividades y no tendrá quien lo pare. Es como el hermano Lee, no tenía quien lo parara. Entre más presiona usted la pelota hacia el agua, entre más alto va a rebotar para arriba. Lleno de actividad. Los grupos vitales son grupos que están llenos de vida y de actividad. Sí, claro, podemos tener grupos, pero están muertos, formales. Lo que necesitamos en la vida de iglesia es que estemos vivos y activos, pero no actividades naturales, no actividades de hacer esto y aquello, no, activos que sale de adentro, una fuente interna que lo llena de vida. Y eso es el espíritu. Hablando de la carga, por Reno, usted sabe, el hermano mencionó de Reno. No importa Reno, empiece con su localidad y usted. Todos tenemos que orar y decirle, Señor, haznos vivientes, haznos vitales, haznos activos, vitaliza nuestra iglesia. Oh, sí, esta pandemia larga. Oh, quizás este año se termine. ¿Y luego qué? ¿Y si se termina qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Oh, ya no tendremos la pandemia para culparla por nuestra inactividad. Oh, ¿salemos de la pandemia igual de muertos como entramos en ella? Oh, eso sería una vergüenza, hermanos y hermanas. No es que si es pandemia o no pandemia, eso no importa. ¿Qué tan vital es? ¿Es vital? Aún si usted es vital, no importa en qué ambiente esté, usted va a estar viviente. ¿Por qué? Porque tiene la vida de resurrección. La resurrección vence la muerte. El 2 dice, la manera de producir los grupos vitales es que cada uno de nosotros necesita tomar la iniciativa de ser vitales. Cada quien, cada uno, cada uno. A fin de ser vitales, primero necesitamos tener una comunión detallada con el Señor. La primera cosa es ser detallado con el Señor. Si no contacta al Señor, si no es detallado en su contacto con Él, en su tiempo con Él, olvídese. Entonces no hay nada, no hay nada, olvídese. No hay nada ahí. Tenemos que ser esas ramas que permanecen en la vid. Tenemos que ser aquellos que estamos con el Señor, hermanos y hermanas. Y entonces, esa comunión nos introducirá en una clase de realización de que somos totalmente pecaminosos y luego seremos llevados a confesar cabalmente nuestros pecados. Ya hemos cubierto esto de la confesión cabal y absoluta. Yo no sé si usted lo está practicando o no, usted ya paró de confesar. Necesitamos vivir una vida de confesión de una manera continua, todo el tiempo, para que no haya nada entre nosotros, ningún obstáculo. Oh, hermanos y hermanas. Oh, preguntamos concerniendo a pasar tiempo con el Señor para que el Señor brille y nos ilumine en nosotros. Él tocará asuntos en nosotros de una manera detallada, a veces cosas que usted ni siquiera recuerda. Oh, quizás usted piense, ah, no es gran cosa, pero el Espíritu está ahí, el Espíritu que lo convence está ahí. Y Él está haciendo su obra de justicia, de traerlo a juicio. Esos siete espíritus, esos siete ojos que buscan y revisan. ¿Y luego qué? Nosotros tenemos que responder por confesar nuestros pecados. Oh, hermanos y hermanas, estas cosas son absolutas y necesarias que se practiquen regularmente. Estos son los pasos que regularmente tenemos que practicar para llegar a ser vitalizados. Y luego después, espontáneamente, ¿nos vamos a qué? A consagrar nuevamente. Después de este perdón y este lavar que recibimos por medio de nuestra confesión y nuestro arrepentimiento, entonces, ¿qué? Nuestra reacción única y espontánea será que vamos a responder consagrándonos a nosotros mismos nuevamente al Señor y le diremos, Señor, ahora me quiero consagrar a mí mismo nuevamente a ti. ¿Cuántas veces haremos esto y oraremos así? No crea que el Señor se cansa. El Señor no se cansa cuando venimos a Él de todo corazón. Realmente le está esperando que hagamos eso. El hermano Lee una vez dijo que cada hora deberíamos de reconsagrarnos al Señor, volver a hacer el compromiso de consagración al Señor, pero que no sea un formalismo, una formalidad, sino que sea algo espontáneo dentro de nosotros. Cuando tocamos al Señor, mientras somos convencidos de que somos pecaminosos y confesamos y nuestros pecados no son perdonados, nos volvemos a consagrar nuevamente y hacemos ese voto delante del Señor. Y entonces eso nos traerá a una vida de oración. Después de que entramos a estas prácticas, en estas condiciones, entonces seremos traídos a esta vida de oración. Ahora usted puede ver qué tipo de oración estamos hablando. Estas no son oraciones muertas, formales. Sino más bien que son oraciones reales que cuentan. Nadie puede orar sin cesar, sin alcanzar esta etapa. No hay manera. No podrá, no está en tal condición de orar sin cesar si no ha hecho primero lo previo. Dos, cuando pasa por estas etapas de comunión, confesión y consagración, entonces entrará en una vida de oración. Y yo soy muy ayudado por medio de esto. Y si yo lo practico, les voy a decir, sí practico esto. Usted sabe, esta pandemia, yo no sé para usted, estos 22, 23 meses, ya perdí la cuenta. Una cosa que el Señor ha hecho conmigo y que ha tratado de llevar a cabo en mí o me ha tratado de llevar adelante Él, es simplemente en estas cosas. No que no las tuviera antes, ya las tenía. Pero creo que la carga del Señor es que esto sea intensificado. Intensificado. Que no sea algo común. No común. Lo común no sirve ya. Más bien, necesito esto intensificado. Y como va esto, aún estoy atrasado. Aún sigo siendo uno entre ustedes. Necesito ser más desesperado en estas prácticas. Necesito de ir más profundo en esto. Todavía estoy muy en la superficie en estos asuntos. Aún para algunos de nosotros que tenemos décadas aquí, no piense que porque tienen muchos años aquí, eso ya es suficiente. No, no, es las experiencias frescas que necesitamos. Pablo dice, yo no quiero ser el que predica y yo mismo sea el que sea descalificado o rechazado o tirado a un lado. Aún Pablo decía esto, que él tenía que tener cuidado. ¿Qué tal nosotros? Que no seamos aquellos que descansamos en nuestros laureles por los años, por lo que hicimos, por lo que hemos logrado. No, hay que practicar estas cosas todos nosotros. ¿Para qué? Para poder entrar en otra dimensión en la vida de oración, en una oración que prevalece, más genuina. Es en esta vida de oración que oramos nosotros mismos hasta entrar en el Espíritu. Estas son palabras comunes, palabras de tercer grado, quizás menos. Orar hasta que entramos al Espíritu. Escucho muchas oraciones que no se oran al Espíritu. Solamente son oraciones buenas de iglesia local. Oraciones con buenos puntos. Pero usted no entró al Espíritu. No entró. Usted sabe, este himno, el 333 en español, 333, pase tiempo en este himno. Este es un himno extraño, no es sentimental, no lo lleva a que, ay, usted se sienta, qué dulce himno. No, no, pero sí, este himno da instrucciones. Y tiene muchos puntos en enseñar qué tan faltos estamos. Nuestra falta es que no ejercitamos el espíritu. Estamos débiles en nuestro ejercicio. Nuestra falta de que no estamos orando por la unción, sino por la memoria. Nuestra falta es que cuando oramos ni siquiera somos guiados por el espíritu. Solamente decimos palabras, salen palabras de nuestra boca. Hermanos y hermanas, hay mucho que decir concerniente a entrar a un nuevo tipo de oración que es genuino, que es real, que toca al espíritu, que no es una oración compuesta. Oh, no, esas oraciones de memoria, de conocimiento, sino oraciones reales del Espíritu, de lo más profundo de nuestro ser. Si podemos romper esta barrera en este tipo de oraciones, entonces las iglesias estarán en el camino a ser vitales. Si hubiera unos santos que puedan romper esta barrera y entrar en estas oraciones, se podrá. Si usted va a leer el libro del Dios viviente, basado en el libro de Mateo, el punto ahí, que este Dios hombre viviente es una persona que ora. Eso es todo. El vivir de un Dios hombre es simplemente una persona que ora, pero esa oración no es común. Esa oración trae al Señor como hombre a la esfera divina y mística con el Padre. Mucha de nuestra oración no está en esa esfera, solamente bailando alrededor. Muy buenas palabras, las palabras correctas, sí, claro. Pero no está en la esfera del espíritu, ni está en el espíritu esencial, ni en el espíritu económico, ni el espíritu inclusivo, y menos el espíritu siete veces intensificado. En ese es el espíritu en el cual tenemos que estar para ser vitales. 3. Llegar a ser vitales es por medio de la oración. C. Llegar a ser vital es por medio de la oración. 5 palabras. No hay otra manera. Aún leyendo un mensaje que es muy maravilloso, esa no es la manera de ser vital. Sí, le ayudará. Quizás le supla, pero no lo va a hacer vital. La oración es la única manera. La oración. Tenemos que orar. La palabra. Tenemos que leer el ministerio con oración. Solo la oración puede causar que estemos en contacto con el Dios viviente y que estemos en conexión con el Espíritu. Solamente eso, solo eso lo hará vital y energizado. En la Biblia, el Espíritu está conectado a nuestra oración. Orar y el Espíritu son uno. Usted no puede hacer el uno sin el otro. Orando en el Espíritu. ¿Dónde más? En el Espíritu. No hay oración fuera del Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. O sea, orando, siendo uno con el Espíritu, porque cuando usted realmente ora así, el Espíritu está con usted, está mezclado con usted. Nada, nada puede hacer eso. Oh, usted dice, oh, invocar al nombre del Señor. Sí, invocar al nombre del Señor es orar. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, ahí toqué mi espíritu. Solo en el espíritu puedes llamarlo Señor. Oh, Señor Jesús. ¿Pero qué? Usted simplemente está ahí con su boca. Oh, Señor, oh, Señor. No, así no tocó al Señor. Solamente está repitiendo palabras porque no ejercitó su espíritu, no profundizó en su espíritu. Yo creo que la necesidad hoy no es de solo ejercitar nuestro espíritu, sino que más bien tenemos que intensificar nuestro ejercicio del espíritu para entrar a esta vitalidad. Pero los ejercicios comunes no sirven, hermanos, no funcionan. Tiene que romper esa barrera y entrar a la esfera del espíritu para tocar al espíritu viviente. La única manera que usted puede tocar el espíritu es por la oración. Es la única manera. Si usted está sin oración, está sin espíritu, así de simple. Es lógico y simple. Yo puedo permanecer hablando y usted puede recibirlo y decir amén y ser movido por ello, pero quizás eso aún no funcione. Quizás eso todavía no funcione. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted ore. Hasta que usted ore. Cuando el hermano Lee hablaba, era mi práctica desde muy temprano en mi juventud. Después de que él hablaba, yo me iba a mi casa. Y me iba a orar. Mientras el mensaje estaba bien fresco en mí y estaba ahí el espíritu que convence. Mientras la luz estaba fresca, yo me iba a orar. Oh, les digo, me mezclaba esa palabra de nuestro hermano con el espíritu. Y llegué a ser vital. Tuve tratos con el Señor, me reconsagré, tuve confesiones de la palabra que me inspiraba. Pero fue por medio de mi oración, no solo por el hablar, pero por mi oración y mi desesperación. Y muchas veces oración sin cesar en un solo asunto en que había sido tocado por el Señor. El día que paramos de orar es el día que nos degradamos en nuestras vidas personales. El día
One, of course, we can also say that without the Spirit, there can be no prayer.
También podemos decir que sin el Espíritu no hay oración. Por eso se nos ha dicho que tenemos que orar en el Espíritu. La oración y el Espíritu son inseparables. Orar es en nuestro lado. La obra del Espíritu, su operación del Espíritu está en el, la operación de Dios está en el Espíritu. Cuando estas dos se unen en nuestra experiencia, ahí es cuando Dios obra. Ahí es cuando el Espíritu obra y opera. Ahí es cuando las cosas empiezan a ocurrir en nuestras vidas, todo tipo de cosas. Ore más, hermano y hermana, pero no en esa manera vieja, formal y común, por favor. Ya que somos creyentes regenerados en Cristo, nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo están mezclados juntos como un solo espíritu. Claro, ya sabemos esto, pero no lo recordamos. Que el Espíritu de Dios y el mío realmente son uno y están mezclados y unidos ahorita, mientras estoy aquí, son un Espíritu. La oración para tocar al Espíritu no es difícil. Nuestra actitud es lo que hace diferente. Nuestro ejercicio es lo que hace diferente, pero no es difícil. Nadie es más cercano a nosotros que el Señor en el Espíritu. Él es más cercano a mí, de mi pareja, de mis hijos, de mi familia, de todos. Él está en mí, mezclado conmigo para siempre. No existe otra manera de ser vitales sino por medio de la oración. Tenemos que orar y entrar en una vida de oración. Esa es la carga de esta plática. No hay otra manera en las iglesias en el norte de California. No existe otra manera sino simplemente orar y entrar en esta vida de oración. Todos necesitamos tener un tiempo de oración con el Señor cada mañana. Si usted no ora por la mañana, por una semana, usted estará muerto espiritualmente. Yo no creo que necesite una semana, con un día que no lo haga. Pero yo estoy preocupado de que alguna de nuestras mañanas y nuestros avivamientos matutinos no somos avivados, ni siquiera poquito. Solamente hace una actividad, abre la palabra, leyó algo o repitió algo, pero no fue avivado posiblemente. Yo no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que posiblemente no se avivó. Y puede llevar a cabo esta fórmula, pero por dentro está muerto. Usted y yo estamos muertos espiritualmente. Sabemos que no hay nada. No hay nada dentro de nosotros fluyendo. Pero sí, religiosamente hicimos lo que teníamos que hacer como un buen hermano, como una buena hermana. Queridos, es cuánto toca al Señor, cuánto toca ese espíritu. Y entonces no tiene nada que ver con continuar con esta forma. La mayoría de nosotros estamos viviendo una situación en la cual es difícil encontrar un tiempo sólido de media hora para orar. Claro que sí es difícil, pero ¿qué tal 5 minutos, hermanos y hermanas? ¿Qué tal 5 minutos en la mañana? 5 minutos al mediodía. 5 minutos en la noche. ¿Qué tal 5 minutos en su carro mientras maneja? No me diga que no tiene 5 minutos. Tiene media hora en muchos lugares en 5 minutos. Que las perdemos. 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Por donde usted mire, pierde 5 minutos a cada rato. Manejando, viendo los signs, viendo a la gente. Ahí pierde tiempo. Pierde 5 minutos aquí y allá. Cuando usted agarra su celular, es ciertamente más que 5 minutos. Sí, es difícil apartar una media hora en un solo tiempo, pero acumular media hora es muy fácil. Porque si hay 5 minutos y 5 minutos allá, y si usted la salva y cubre de 5 en 5 minutos y redime ese tiempo, a eso es lo que le encargo. Eso es lo que podemos hacer. Todos tenemos el tiempo, pero ¿qué hacemos con el tiempo? Lo perdemos como todos los demás. Tenemos que apartar un tiempo específico y sabemos que el enemigo siempre intentará perturbarnos. Eso es seguro, porque el enemigo sabe que una vez que entramos al espíritu por medio de oración, él está derrotado. Y nosotros, cuando nosotros estamos con el Señor, él odia eso y hará lo que sea para parar nuestra oración, para llenarnos de actividades, para llenarnos de ocupaciones, para usurparnos, hermanos y hermanas. Necesitamos buscar al Señor para que podamos liberarnos nosotros mismos de todas las distracciones a fin de tener tiempos sólidos de oración con Él. Todos tenemos experiencias y podemos testificar que el tiempo que realmente pasamos y tocamos al Señor nunca pensará que ese tiempo fue tiempo perdido, sino que usted está ciertamente consciente de que este tiempo tiene valor eterno y es un depósito en la Nueva Jerusalén. Usted sabe esto y lo puede testificar. Cada vez que toca al Señor de esta manera, nunca piensa que perdió el tiempo. Oh, pero ya sabemos que es fácil entrar a ese bote de basura universal. Pero cuando vemos esto, hay que liberarnos de esas distracciones. Hay que poner el tiempo, guardar este tiempo y pasarlo con el Señor. Este tiempo trae recompensa, nos hace vencedores, nos salva la vida. Nos vitaliza.
Building yourself up in the most holy faith, praying in the Holy Spirit.
Ore de una manera fiel al Señor. Y esta oración lo edifica y lo lleva adelante. Dice, la oración nos hace vitales y tenemos que tomar la delantera para ser vitales. Espero que por lo menos haya un número, sino todos nosotros, que haya por lo menos un número que tomo la delantera. No necesita que los ancianos lo aprueben o no. Usted simplemente tome la delantera y hágalo. Si no es vital, usted no puede orar para que otros sean vitales. Ese es un principio claro. Usted ni siquiera tiene que decirle a la gente que sea vital. No les diga. Ni tiene que decirles que yo estoy haciendo esto y aquello. Pero si yo no soy vital, pues no tengo negocio diciéndole a los demás que sean vitales. Es hipócrita de mí decir eso, hacer eso. El D. Ser vital significa ser liberados en el espíritu y esto no puede ser actuado. Si oramos por media hora, seremos liberados. Eso es seguro. Si usted ora por media hora, será liberado. Eso ocurre. Es liberado. Liberado de sus ansiedades, liberado de lo que lo oprime, liberado de todo y todos los asuntos y cosas. Y queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser liberados. Estamos atados por muchas cosas. Estamos atados por cosas que antes no nos ataban, pero a hoy nos atan. Cosas que hace 5 años no nos distraían, a hoy nos distraen. Necesitamos ser liberados. Liberados. Me gusta porque en Apocalipsis dice que la sangre nos libera de nuestros pecados. No solo nos limpia, sino que más bien nos libera. Todos nosotros necesitamos ser liberados de este mundo, liberados de todas las cosas de este mundo. Necesitamos ser liberados de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra manera de vivir en el alma. Y no hay manera de ser liberado si no es por esta oración. Un vencedor es una persona vital. Y una persona vital, un vencedor, es una persona de oración. Debemos tener una carga real por la oración verdadera. Nuevamente digo, un vencedor no es una persona de élite, un superhombre, no. No, es una persona, un creyente normal, de acuerdo a Dios, que es tan vital y es una persona que ora, una persona que ora. Nuestra habilidad para orar, nuestra intensidad al orar, nuestro tiempo en que pasamos orando, son símbolos o signos de cuán vitales somos. Perdón, el hermano Ni dijo que nosotros no deberíamos orar nada que no sea la oración verdadera. Muchas oraciones que oramos realmente no son oraciones, son repeticiones de dichos según nuestra tradición. Algunos escuchamos un mensaje, somos impresionados y oramos repitiendo ese mensaje. Y claro, no es pecaminoso, pero esa no es oración, solamente es una repetición. Necesitamos que cada vez que oramos, necesitamos de olvidarnos de todo, de nuestro conocimiento, de todo. Simplemente enfocarnos en Cristo Jesús, en el Espíritu, en el ungir. El B dice, la carga real de la oración no es una composición. Algunos de nosotros podemos componer buenas oraciones, pero las verdaderas oraciones no son composiciones, sino que más bien es el vivir presente, ungir del Señor en nosotros, que es muy real a nosotros. Cuando el hombre ciego le oró al Señor, él no le oró una oración compuesta. Cuando el Señor le preguntó qué quería, el ciego le dijo, Señor, que yo reciba mi vista. Eso es todo. Eso fue todo lo que él pidió. Y tú dices, ¿cómo paso media hora solo diciendo eso? Y yo te digo, si usted tiene la experiencia, puede pasar. Esa media hora puede pasar usted diciendo, Señor, quiero ver. Ayer, mientras yo oraba por este tiempo, por mucho tiempo estuve orando. Y el otro día estaba con el Señor una hora y media, orando la misma cosa, pero no de una manera repetitiva y compuesta. Es porque el Espíritu está gimiendo en mí, está ungiéndome y no me deja ir. Es la oración del Espíritu, no es mi repetición mental. Señor, quiero ver. Más tarde, aún estoy diciendo, Señor, necesito ver. Pero no es viejo, es fresco, es nuevo, es viviente. El 2 dice, esta es una oración real desde una carga real. Él tenía una real carga. Él tenía la carga de contactar al Señor Jesús a fin de que él pudiera ver. Y el Señor Jesús contestó su oración. Ahí hay un libro, creo, que se llama Carga y Oración. Ninguna carga, si no tiene carga, no hay oración real. Si no tiene carga, ¿cómo va a orar? Ore con una carga. Hable con una carga. No es cuánto memorizo en este bosquejo. Eso significa muy poco. Pero al final, mi hablar depende de mi carga. ¿Qué tanta carga tengo? Es lo que voy a hablar. Si usted repite algo, habla alguna palabra al Señor, tiene que venir de una carga real. Hay algo que lo presiona a usted dentro de usted y lo urge a usted. Y hay algo que no lo deja ir y le dice, ora de esta manera, ora de acuerdo a esto. Tiene un sentir insal que lo quema y lo lleva desesperadamente a orar. Palabras simples, pero que tienen carga y tocan. Yo creo que este asunto de la carga es una área en la que todos nosotros debemos de entrar mientras estamos avanzando en el asunto de edificar una vida de oración. Aprenda a orar con una carga. No ore oraciones vacías, palabras para hincharse usted mismo, llenarse de sí mismo, o para orar porque solamente estas oraciones suenan bien, lo hacen ver bien. No, ore oraciones genuinas de su corazón. No sabemos de qué orar, pero el Señor gime dentro de nosotros. Ese gemir del Espíritu es la carga. Eso es lo que aquel que está en la mano derecha de Dios está intercediendo y el Espíritu gime dentro de mí y yo soy capaz de orar de acuerdo al trono. Esto es real, hermanos y hermanas, pero necesitamos practicarlo. Creo que en este punto vamos a tener un receso por lo menos de 10 minutos, hermano Justin.